Hoy, aunque el gobierno los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a los magníficos.
Bienvenido al podcast de 12 Magníficos, grabando un 18 de octubre con Ricky y con Chava. ¿Cómo están?
¿Todo bien?
Todo bien.
Todo bien, sí.
Vamos a empezar, ¿verdad? Al revés. El podcast vamos a empezarlo al revés.
No, no me diga que va a empezarlo al revés.
¿Nos puedes explicar? ¿Nos puedes explicar la caja de donas que está, ¿verdad? Está en el Twitter de 12 Magníficos. Dos donas con bacon. ¿Nos puedes explicar esa el culpable,
pues mira,
¿verdad?
Ese día estaba por allí, por el área donde hay un sitio de donas que pues, había visto, pero no, nunca, o sea, pasaba, pero no había probado. Y dije, pues mira, pues déjame entrar acá a ver cómo es esto, porque pues me da curiosidad, no sé. No. Cuando entré allá, pues veo que tienen pues, una variedad brutal y esta cosa. Veo que tienen es como una línea diferente al otro sitio de donas, que es como que salen 100 donas por media hora, las glaseadas ahí y todo eso ya hecha. En este lugar, pues es como que pues salen las donas, pero salen sin nada, absolutamente nada. Entonces, ellos tienen una línea de dos o tres personas, pues que le van añadiendo ingredientes, como pasa con el sitio de helado de la piedra fría y te estás jodiendo, qué sé yo, pues, que te van poniendo pues ingredientes y cosas, pues más o menos eso.
Y te dio curiosidad, nada, pues, seis veces.
Me dio curiosidad, me seis dio veces. Curiosidad, como que seis veces.
Bueno, yo vi la caja.
No, pues en la caja solamente habían dos donas de.
Bueno, pero ¿y las otras cuatro eran de adorno? Ok, mala mía.
Ah, no, las otras eran donas regulares, de glaseadas, bueno, de qué sé yo, normales. O sea,
pues, no es curiosidad.
Claro, sí, pues es curiosidad. Bueno, yo iba a comprarle una dona nada más, ya que era la primera vez, compré media, porque pues, para mí y para el resto de las personas, ¿verdad? Por los que andaban.
Ajá.
Y entonces pues vi que estaba la de bacon y dije, pues vamos a probar la de bacon, porque yo le vi. Y entonces...
Ay, santo. Me pusiste
cuando entonces la muchacha me dice, la que está atendiendo, yo le pregunté, porque volvemos, dije, mira, ¿cuáles son las más que se venden allí? Pues mira, la de bacon es la más que se vende.
Cayó en la trampa, cayó en la trampa.
Y entonces, pero ay, entonces santa. La muchacha que estaba anterior a mí, que ya estaba en la línea que le estaba sirviendo las donas, pidió una docena de bacon completa. Mano, y honestamente, probé la dona y la dona sabe cabrona. O sea, de verdad que le mete. Me la comería de nuevo.
Por eso es que el centro médico colapsó. Sigan pidiendo donas de vehículos.
Sí, ¿no? No, eso es cardiovascular. El cardiovascular está...
El que ha ido a... El que va allí, ¿cómo se llama esto? Lo mencionamos la semana pasada. Allí, este sitio de desayuno, a Denny. Y come allí pancake con bacon y con todo el embeleco y la cosa que se yo, pues más o menos eso es un sabor a eso. El glaze que viene es un glaze de maple, de esto, de como de sirope de pancake, y pues tiene el bacon ahí, pues
Denny,
y sabe buena.
Denny sí, Denny sí tiene un mes que es de bacon, que lo hablamos una vez en el podcast, que había un sundae hasta con bacon, Denny. Pero no me acuerdo el mes. Tenía un pancake,
y Ricky allí dijo hace par de semanas también que había un bacon que pues lo llenaban de pancake y otra cosa y se llevaban.
Sí.
O sea, un bacon que lo hacían con la mezcla del pancake, ¿verdad?
La mezcla, pues, sí.
Es más o menos esa el asunto. Y volvemos, sabe buena. Y eso sí, aparte de todo, ¿verdad? La mezcla de la dona es 10,000 veces mejor que la competencia. So, de un sitio vale la pena, no tienen que ir a comprar la de bacon, pero si van y compran una de las otras, pues, de verdad, la mezcla vale la pena. O sea, no es como la otra donde comes dos donas y ya está, ¿cómo se llama? Pero esa mezcla que ellos usan ahí es diferente. Bastante buena. So,
Ajá, Ricky, iba a decir algo.
Sí, Chaman te está saboteando la sección tuya.
Sí, está entregado, está entregado a todas esas porquerías.
Digo, si tú no entiendes el entre línea, yo lo entiendo el entre línea, de verdad. Sí, y es eso. Te está saboteando la sección.
Sí, no, muchachos.
Ahora, lo que nunca me va a ver probando es los cabrones vasos de esos de Mocongo y de también eso ahí sí que no me va a ver.
No, yo estaba esperando el video de, bueno, mi gente, aquí desde
Sí,
Bola
ese es el que iba a hacer,
Barranco.
lo pensaba así, yo dije,
Ya, cómo se
¡salud!
ve esto, boricua. Mira lo que lindo.
Así mismo, ese cabrón.
¡Ave
Yo dije, ¡ah!
María!
¡Ave María!
Hay
Aquí
que
ya estamos hablando con la
llevarlo.
muchacha, ¿cómo preguntarle
Ah, pues
aquí quién
mira,
tú eres?
ya que empezamos el podcast al revés, pues vamos a seguir haciendo las cosas al revés. Me toca a mí ahora. ¿Puedo?
¿Tienen los de esta semana? ¿Tienen los de esta
Ya
semana, verdad o no?
escucharon el disco de Bad Bunny. ¿Ustedes que son locos con ellos?
Sí.
Escuché hasta la mitad
Lo
de la, que
mismo.
escuché hasta la mitad, escuché hasta la mitad de la tercera canción y ahí lo apagué.
Ok, gracias. Luis Mo, dame tu opinión.
Pero esto no es el podcast de Chente,
Ah, ahora no es el de Chente. Ok, dame tu opinión, Luis Mo.
A
Aquí no
mí,
es Bill.
hay un par de canciones que están buenas. A mí me gusta casi todo tipo de música. O sea, yo no escucho solamente un género.
Es que
So
yo no estoy
que
hablando de música, ahí está
está
hablando del último
bien,
disco.
pero de Bad Bunny, sentarme yo a escuchar el 25, yo no voy a hacer, o 23 o 25, yo no voy a sentar a escuchar el 25. Yo escuché
Chaman.
como 6, yo escuché como las primeras 6.
Ay, Chaman, ¿tú escuchaste las primeras
Bueno, yo
tres?
escuché 2 y medio y ya, y ahí como que me cansé porque pensé. Y te soy honesto, pienso que el disco anterior, pues, había un par de canciones que a lo mejor las podía poner y escuchar. Pero escuché esto, mano, y yo lo que sentí era que era, como ha dicho, yo creo que la mayoría, en esos reviews que he visto por ahí, y es que pues es como un billonario llorando ahí. Así, oh,
¡Qué
qué
rayo! ¿En
triste, qué te
serio?
dio. Sí, mano, y eso. Y cuando escuché esa mierda, porque eso yo, pues mira, me quité, no sé, eso no es para mí.
Ok. Ah, pues gracias. Gracias a los dos, Luismo. Oye, Luismo se defendió ahí como uno de los 300 gladiadores, ¿viste?
Eso. Pero bueno, no sé,
No,
ahí.
pero
No,
no.
y ahorita anunció,
Honestidad.
¿verdad? Ahorita anunció, ¿verdad? Que va a volver a retirarse.
¿Qué va? ¿Qué? ¿A repetir qué?
A retirarse de la música y de esta cosa otra vez con el show, el
¿Quién?
Yantengo.
A ver, ok, sí, Luis nos envió eso, sí, tienes razón, yo lo vi.
Pero sí, cuando haga un viaje a San Juan o algo así, a ver si escucho la otra parte. A ver si me. Sí, pues el último disco sí tiene como tres o cuatro canciones que son pasables, pero este tenía de las primeras seis, como dos están más o menos ahí, pero la letra, si estás prestando la atención a la letra, es un llorado, cabrón. O sea,
¿En serio?
sí, mano, sí,
Ok,
eso es un llorado,
eso.
cabrón. So que
Diablo.
eso, de los
Ok.
haters y de esta cosa, de esta mierda, está
Ok,
sí,
wow.
por lo menos no, ni pedí tickets, ni voy a pedir tickets tampoco para el concierto como otros que están por ahí,
¿Alguien
pero.
pide? Espera. Dilo completo. Dilo completo.
Oh, tú sabes que hay gente por ahí del grupo de 40 y 20 que.
Okay,
Del
ya.
grupo de 40 y 20.
Que
Mira, pero que yo
tenemos
voy, yo no fallo, yo no fallo.
en serio, mano, en esa, brother. Ay, por
Yo
Dios.
no fallo el que el Clemente. Ay, sí,
Pues mira,
pero.
yo no lo escucho, claro está, yo no lo escucho, pero pregunté porque pues, digo, pues déjame ver. Porque como
Ajá.
leí una reseña que de hecho la estaba esperando, yo no sé, ¿fuiste tú mismo que la tiraste o fue Chama? La que siempre esperamos.
Yo creo que fue
Sí, yo
Mover
envié.
People que la puso.
Pues Luis Mo la tiró. Y yo cuando la vi, yo dije, coño, para mí, porque yo siempre las leo de ahí, de la misma fuente, y yo dije, coño, como que está muy por debajo de la última reseña que hizo. Y como este tipo es bien honesto, pues pregunté, me atreví a preguntarle a alguien y me dijo. Lo primero, yo no sigo mucho, pero lo vi quejándose mucho
Exacto.
y sinceramente después de tú oyes un disco que supuestamente es nuevo y son 22 canciones son, ¿verdad? Son más de 20.
Son como 23 o
22.
25,
Algo
22 creo
así.
que son. Debe
22,
buscarla
ok.
ahí.
Pues y me dijo, como que cae en más de lo mismo. Así, eso fue lo que me dijeron. Más de lo mismo, o sea, no hay algo como que quizás
22.
un... Hay un ritmo aquí, otro ritmo allá, y como que, pues, Puede ser, se oye nítido y eso, pero en general más de lo mismo. Ahí yo, ok, está bien. Por eso yo les iba a preguntar, pero como empezaron hoy a GB, pues yo pregunté yo antes de que ustedes me preguntaran a mí. ¿Ok? Porque yo sé que Luis me iba a preguntar. Y no, no fui al listening party porque estábamos grabando, ¿verdad o no? Íbamos a grabar, íbamos a grabar.
Habíamos grabado
Sí.
sí,
Ajá.
de las otras, por eso yo escuché las primeras 6 o 7 corridas. Del medio yo escuché, te digo ahora, la que salió John Chimmy, está buena.
Está muy buena chequear, ¿verdad?
Teléfono nuevo, todo el mundo está hablando bien de ella, pero no sé. Esa la escuché también. Y fíjate, Thunder y Lightning no la he escuchado. Entonces acá abajo hay una que dice Europa y un emoji triste, mano, cabrón, ¿sabes? Tienes $1 billón o $3 billones, disfruta la fucking vida. Carajo. Toda esta gente que tiene chavo, ay, ustedes no saben. Ay, yo no
Sí,
disfruto
de depresión ahí, limpiando las lágrimas con los billetes de
nada. Sí,
chaval,
eso es
chaman,
una
chaman, chaman, este cogió el pega 3 el sábado y fuiste a comprar una tonita de bacon.
ajá.
Exacto. Muy bueno. El
El
pegador, el pegador.
pegado fue, ok. Mira,
El
no, no, no,
pegador.
es verdad, lo que tú dices es verdad y si tú vienes a ver, por eso es que es importante uno saber manejar las cosas, porque esto es manejo de emociones, ¿sabes? Porque quien ha creado todo esto es el mismo, ¿sabes? Y para tú crear algo, el boom, todo ese empuje que él tiene, pues hay que tener un equipo detrás, pero tú tienes que saber manejar las emociones. Y yo me imagino qué es lo que lo está agobiando a él y qué es lo que lo está jodiendo a él,
Pero sí, pero
que es
eso,
la presión
fíjate,
mediática.
pero él está, el target de él es esta generación que cuando tú los lees en Twitter o en cualquier red social siempre tienen una crisis cabrona. O sea que, pues, y por eso se identifican y lo apoyan, ¿no? Y se mantiene. O sea que él no está apuntando a 35, de 32 a 38, ni nada de eso. Él está de lo de 13 hasta 24, 25, que siempre están en crisis, que el mundo se está
Pero
acabando, pues.
sí, pero el punto es, exacto, es algo generacional, tienes toda la razón. El punto de esto es que esta generación, o sea, no, el año pasado fue que él tiró el otro disco, ¿verdad? ¿O no?
Yo creo que fue,
Sí.
no, fue más, déjame chequear
Fue
la
mal.
fecha.
El asunto es que la gente, ya él tiró este, y ya tú vas a ver a la gente en febrero, en marzo, jodiendo, quiero otro, ¿sabes? Y quiero otro, y quiero otro, y
Y
entonces, y
fíjate,
tiene que ser mejor que el último.
el otro salió en mayo 2022.
Ok,
Y
más de un año.
yo creo que más que la presión de del tema del público y todo eso. La presión es de la gente que él tiene al lado, porque pues a la vez que él deja de hacer algo, de esa gente que está al lado de él, pegados como lapa, no genera dinero. ¿Y qué es lo que primero que van a hacer? Ellos decirle, no, macho, sacate un disco, tranquilo, qué sé yo,
Sí,
cógete unas
sí.
vacaciones en Mónaco allá, qué sé yo, vete un mes y vienes para acá y me avisas si quieres, porque pues, tacho, yo te puedo conseguir tantos millones y tantos esto y esto y
Sí,
aquello y lo
mano.
otro, y es eso. Y la presión es de ahí más que otra cosa, mano, porque pues
Sí.
hay un montón de gente que hace dinero alrededor de él, de lo
Por
que él
eso,
hace,
porque eso es
pues,
lo que tú
qué
creas.
carajo.
Eso es lo que tú creas. Ese es el problema.
No, ahora está
¿Entiendes?
hablando de concierto, ¿no? Ahí viene la gira.
Bueno, lo que pasa es los conciertos, porque el concierto deja dinero. O sea, el concierto es algo que, y más en estos tiempos, más todavía.
No,
¿Entiendes?
ese tour va a generar mucho dinero.
Demasiado
Ese
dinero
tour va a generar mucho dinero. Están mirando los números de Taylor Swift y toda la mierda y van a decir, espérate.
No, entonces
Porque
tú vienes y haces un anuncio así, como que yo estoy pensando en retirarme o me estoy cansando de la música, pues más todavía la gente va a querer ir. ¿Entiendes? O sea, ese es el hype que tú vas a crear. Pero el punto es ese, tú sabes, que es como tú dices, si tienes el dinero, tú te puedes dar el qué sé yo, la vida que te dé la gana, en el sentido, no necesario. Esa es otra cosa. No confundan que la buena vida son lujos. Yo voy a comer, me voy a comer una buena pasta en, qué sé yo, en Toscana, allá en Italia, y voy a comerme los mejores postres en Francia, y me monto un avión y voy a España y me como algo. Eso no es buena vida. O sea, la buena vida es la escoges tú. Lo mismo puede ser en tu casa, dándote una cerveza, viendo un juego de pelota, un juego de fútbol. Te lo puedes dar sentado en el patio de tu casa también, o trepado en una hamaca. O sea, es lo que a él le haga sentir bien, ¿entiendes? Pero entonces, cuando tú quieres ir un poco más y más, y tú ves lo que hay ahí arriba, lo que se está viviendo hoy en día, porque si la generación de la generación de hoy en día, esta generación, acá, como digo yo, a nivel uno, está en un nivel de que tienen que prácticamente se ven obligados, la presión es tanta que se ven obligados a llevar un estilo de vida que no va acorde a lo que ellos puedan tener, pero la presión está ahí, ¿entiendes? Imagínate el que está en otros niveles más arriba y que tiene mucho más poder adquisitivo, que tiene dinero, que tiene las herramientas para hacer lo que quiera. Entonces, ¿cómo va a ser la presión ahí arriba? O sea, de la gente que se rodea, no, mira, estos son los gustos. A lo mejor tú te encuentras a alguien allá arriba que le gusta, ah, a mí lo que me gusta es parisear, joder, y esto y lo otro. A lo mejor a él no le gusta eso. No, a mí lo que me gusta es ir a casa, estarme en primera fila. Y a lo mejor a él no le gusta eso, ¿entiendes? Y eso es lo que tú creas. O te quedas tranquilo, te quedas humilde. A veces tú dices, y hoy en día, por lo menos hoy en día, con el asunto de las redes, tú lo ves mucho en los atletas profesionales. ¿En cuántos líos no se meten los atletas profesionales? Pero no son todos. No son todos. O sea, cuando tú vienes a ver, mira, no. Tú puedes decirle, mira, que muchos jugadores de la NFL hacen esto y lo otro. Y yo, pero mira, chécate cuántos jugadores de la NFL hay. Chécate cuántos peloteros hay, cuántos jugadores de la NBA hay. O sea, no son todos. Hay algunos que les gusta eso. Pues, como yo siempre he dicho, los excesos te van a llevar a algo seguro, problemas o la muerte. Porque los excesos siempre joden. Ahora la gente que sabe mantener un balance y no deja caer unas cosas. Pues mira, llega un momento en que sí, tienen que gritar, tienen que gritar y espérate, no, tranquilidad. Yo lo que quiero es tranquilidad, amigo. Yo lo que quiero es no tener todo esto encima y se convierte en personas excéntricas después. Después es una jodienda. Y hemos tenido muchas historias de eso.
Mira, el disco es 22 canciones, 1 hora y 21 minutos. ¿Por qué no hacen un
Diablo.
podcast escuchando el disco?
Que porque no, pues tú la puedes añadir después la música si quieres.
Un podcast hablando de Galen ahí, como hacen
Ay, santo, no,
en las
muchacho, tú eres
películas,
loco.
en las películas de streaming, que le ponen un layer de audio analizando todas las escenas.
Sí.
Ahí estoy dando una mala idea, ¿verdad? Eso ya mismo alguien lo sabe.
Sí, no, imagínate. Tú no sabes todos los problemas que te estás
No,
metiendo.
pero aquí el puertorriqueño está cabrón. El puertorriqueño, bueno, estamos cabrones, porque es que a veces le queremos sacar punta a cosas y a tratar de destacarnos con cosas que son tan pendejas. Que es como que, Bad Bunny habló de cosas que no van a entender
Ay,
en
por Dios.
Latinoamérica, como está, en Google, como si. Creo que hay cosas que no van a entender. Mira, a ver si cuando uno escucha canciones también de los gringos, qué sé yo, rock, el mismo rap de esta cosa, tú entiendes todo lo que dice, qué sé yo, Dr. Dre, cuando empezaba a hablar de allá, de las miles de barrios, qué sé yo, estos que son de Compton allá, a ver si tú entendías. No, ¿qué tú hacías? Tú buscabas información, ¿verdad? Pues lo que hace
Exacto.
la gente, ¿sabes? Bad Bunny no está haciendo algo aquí, ya lo, este tribo está haciendo algo aquí con la cultura puertorriqueña que no ha hecho nadie. Mira, puñeta, o sea, Tego Calderón, cuando sacó el disco de él, yo creo que la mitad de las cosas que él hablaba y de las palabras no las entendían en qué sé yo,
No, 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 yo te voy a decir
en los
más.
pueblos limítrofes, ¿sabes?
No, yo te voy a decir más todavía. Cuando Tego sacó el primer disco, yo me atrevo a apostar que un 99.7% fue a un diccionario a ver qué era un abayalde.
Exacto.
Nadie sabía lo que era un abayalde, mano. Esa es
Tanga,
la realidad. ¿Sabes?
tanga.
Y ha pasado, o sea, y eso sigue pasando con diferentes, y son esas, son. De Puerto Rico es pequeño, pero yo creo que eso lo hemos hablado aquí muchas veces. Hay mucha jerga. Y pues ahí nosotros mismos nos preguntamos acá y esto como lo dicen allá y lo hemos comentado y hemos vacilado con eso. Una vez tú mismo, chama, creo que fue dijiste que preguntaste por lo que nosotros conocemos por una pileta, porque hay un área en Puerto Rico que le dicen topo. Gracias, si te acuerdas.
Sí, es verdad. Sí,
Sí.
es cierto.
Y dices, carajo, pero si estamos aquí, estamos en un 100 por 35. ¿Cómo carajo
Pero
te? Pero somos
tú lo
nosotros.
buscas y
Somos
preguntas,
nosotros.
pero eso no, pero tú preguntas y ya está, eso no es un misterio. Y por ejemplo, tú dijiste lo de Thunder y Lightning. Ah, no, que pues mucha gente no entiende Thunder y Lightning. Mira, puñeta, cuando tú buscas, alguien va a decirle de Thunder y Lightning y en algún momento va a encontrarse en un video de lucha libre. y va a haber eso, eran dos luchadores, y ya está. No es un misterio, no es algo que va, que te, espérate, hay que hacer un análisis de media hora,
¿Qué
de
fue lo
lo
que
que
él quiso decir?
significa esto, qué es lo que quiso decir, y cada línea, cómo tú la asocias con Hugo Sabinovich cuando hablaba de dónde era alguien, tiene que
Se
bajarle un
tienen que
poco, pero
coger, mira, la gente que le gusta ese tipo de dinámica de buscarle significado. Yo creo que las mejores canciones que salieron para tú buscarle significado y que tenían mensajes es la música de los 60 en los Estados Unidos. Ustedes se buscan un tipo como el mismo Bob Dylan. El que le gusta a Bob Dylan sabe de lo que estoy hablando. O sea, Bob Dylan decía que era un poeta, o sea, pero cuando tú buscas el significado de qué carajo, o sea, ¿qué quería decir? Porque se oye bien, qué lindo se oyó eso, la música está brutal. Pero ¿y qué fue lo que él quiso decir? Bob Dylan era un hijo de puta, o sea, estaba cabrón. Tú te coges el otro, The Doors era igual. O sea, The Doors, yo no sé, ¿verdad? Pero yo entiendo que hay clases en universidades que te analizan, o sea, te dicen, ven acá, hoy vamos, este semestre, esta clase es respecto a esto, a estudiar esto. ¿Por qué? Porque tú lo entiendes como tú quieras. A lo mejor son de
ya
la
y
Lightning, el ejemplo que está trayendo Chaman. Chaman entiende la referencia, Luis no la entiende, yo quizás la pueda entender, pero muchachos.
medio semestre en sagrado para entender la frase me clavé a fulano.
No, exacto. Vámonos por esa línea. Ok, fine. ¿Por qué el título? Si el contenido a mí no me dice nada, lo que me dice es eso, que me clave a fulana, tú sabes. O sea,
Sí, bastante
ahí
literal.
es donde viene el... Ok, diablo. Okay. ¿Qué poeta eres, de verdad? ¿Qué poeta,
Sí, y si no,
de
y fíjate, yéndonos un poquito para atrás, así tú lo acabas de decir también de esas canciones anteriores, 60 y 70, ¿qué canción no le han sacado más punta que Hotel California?
Oh, definitivo, tienes toda la razón.
Pero pues, eso es ya.
Hotel California, diablo, se me escapa una que está cabrona, se me olvidó, mano, se fue, la tenía ahí para decirla. White Rabbit, White Rabbit, esa canción está brutal. Lo dura son como 2 minutos, pero busca la letra de esa jodida canción, mano. A ver, y tú me dices, ¿qué entiendes? White Rabbit, conejo blanco, para que tú veas, dice Jefferson Airplane, por si acaso. Y la canción está brutal, y lo que dice, y tú dices, diablo. Y es un viaje, la canción es un viaje bien cabrón. Y son canciones que tú dices, espérate, aquí es esto, hay esto. ¿Cuánta música nos hacían los 60 y los 70 con referencia a las diferentes drogas que había, las psicodélicas, todas estas drogas alucinógenas, todo eso? Pero tú no lo mencionas directamente. O sea, tú tenías que entender que él te estaba describiendo el viaje.
Hay cosas como todo, hay cosas que tú necesitas hacer un análisis extenso de algo que es literal y básicamente eso, y no significa que no te puedas disfrutar la música, no significa que no la puedas bailar, no significa que no la lleves en el carro y qué sé yo, y perfecto, y el que le guste la va a poner a todo gente y que se joda. Pero mano, ya cuando te traen un análisis así, pues ya tú sabes que te fuiste en el viaje de Quechu.
No hay mucho que
Mira,
explicar tampoco, mano. Ajá, Luismo.
me pregunta un fanático que si fuiste al concierto de Jomo.
¿De quién?
Jomo.
No, bueno, el fanático no escuchó el podcast donde yo dije que en las Navidades me iban a contar la historia de Yomo y yo mandé para el carajo al tipo, prácticamente me la iba del sitio.
La
Pero
historia es
nada,
humilde.
gracias por preguntar. Tú tienes, oh, chacho, mano, tú tienes, chacho, si tú supieras la historia de Yomo, brother, y yo sí, cabrón. No, y creo que vienen historias, ¿viste? De ese mismo individuo. No de Yomo, ok, del tipo de las Navidades, del Año Nuevo.
Ah, bien, sí, va a llevar la bocina.
No, no, Nacho, después les cuento con calma. Yo creo que sí. Vamos, hasta ahí, de verdad. Vamos a ver qué sale de todo eso, de verdad. Pero,
Mira, pues
ajá, dale, sí, a lo que vivimos.
ahora, de atrás para adelante, ¿con qué vamos ahora?
Vamos con el equipo nacional.
Ah, ok, equipo nacional, ok, vamos allá.
Pues mira, este fin de semana practica el equipo de los Panamericanos, de lo que poco que sabemos, Alejandro Avilés va a practicar con el equipo, con él se hace el equipo. Así que, ¿verdad? Es positivo, es una buena experiencia para él. ¿Qué otros jugadores están disponibles o quiénes vienen? No sabemos. Sabemos que Yomar Cruz está en Puerto Rico y él está en la lista. Hay muchos que están en México. Esta
Yomar,
tarde.
Yomar, ¿qué pasó con Yomar?
Ah, no sé. Aquí.
Pero él estaba allá, ¿no?
Él estaba en México, sí, pero me dio 18 puntos en México. No sé. Yo
Okay.
creo que si no firmaron a Velardo, yo creo que firmaron a Jeff Early por él. Y
Okay.
él vino para acá. Así que, bueno, habíamos comentado la semana pasada que había tirado como un 25% de tres. Así que no sabemos si fue por performance o por, ¿verdad? Por esta situación, el compromiso este, pero no estaba promedio 18 puntos, pero estaba tirando con cojones de tres y no estaba metiendo acción.
Okay.
Dando con mucho volumen. ¿Quieren más? Esta tarde una noticia que los capitanes de Ciudad de México adquirieron los derechos de Ethan Thompson. No sabemos, ¿verdad? Si va a firmar con ese equipo o no. Los Thompson por ahora, ¿verdad? No sabemos, no conocemos si van a estar jugando en el exterior o si tienen contrato. Así que vamos a ver qué jugadores finalmente llegan. La lista es de 32, así que es bastante extensa. Y entonces la otra noticia del equipo nacional es que oficialmente, que fue algo que dijimos tan pronto se acabó el repechaje, que Puerto Rico oficialmente esta semana pidió la sede de
Okay.
repechaje. Así que sé que España pidió la sede, Grecia pidió la sede, no he leído más ninguna noticia de otro país que haya pedido alguna sede, así que vamos a ver qué sucede, a ver si se la dan a Puerto Rico. Si se la dan a Puerto Rico, pues juegan el
Yo me
Choliseo.
interesaría más por saber si algún otro país de acá de América la pide, ¿verdad? Pero yo creo que es buena esa y para mí las probabilidades son altas de que se la otorguen, si es el único que la pide por acá.
Me interesaría saber si Brasil le interesa, porque Brasil tiene recursos a su disposición, pero no sabemos. No recuerdo si ya lo habían pedido y lo habíamos comentado, pero entre los países que habíamos comentado ya que sospechábamos que iban a pedirlo, siempre mencionamos a España y a Grecia. Grecia por la situación, ¿verdad? De Giannis, etcétera, etcétera. Habíamos mencionado que de acá. Pues Brasil y Puerto Rico. O sea, sabíamos que Puerto Rico le iba a pedir. Brasil, no he leído nada oficial,
No.
pero imagino que la pedirán. Así que Canadá no tiene que pedirla, pues ya clasificó. Así que eso México no la va a pedir. Así que el otro que podría pedirla por acá, Brasil, también me habíamos mencionado Bahrein, pero no he leído nada oficial porque Bahrein tiene dinero. Pero vamos a ver finalmente que hoy, y si hay alguien más que la pidió, no he leído nada ni me he enterado. Así que a lo mejor hay otro que pidió, pero que no lo sabemos más. No sé si ustedes han leído algo adicional.
No, nada, nada de nada.
No, okay. Eso, la decisión va a ser en noviembre de quiénes van a ser la sede del repechaje. Son cuatro sedes, si no me equivoco. Así que eso es lo que hay con el equipo nacional. ¿Qué ha pasado en el BCN?
A ver,
Pues,
antes de
ajá.
ir a lo del BCN, me gusta lo de Avilés. Obviamente, pues sabemos que también es, entre comillas, por accidente, ¿verdad? Porque pues, por la fecha en la cual se está jugando. Pero me parece que es positivo y yo creo que también es un buen momento para esta es una frase que me puse mucho por ahí, ¿verdad? Pero que aplica a lo que estamos viendo ahora, que es pues cerrar el ciclo, ¿verdad? Y yo creo que pues con este mundial se debe cerrar el ciclo y esta oportunidad de quizás tener a este jugador que entiendo yo que va entonces a estar en estos próximos ciclos, ¿verdad? ¿Verdad? La redundancia. Es una buena manera de comenzar y que le dé la oportunidad. Más me preocupa, yo creo que quién va a ser el dirigente, ahí en esa línea, porque si pues vamos a incluir jugadores jóvenes o jugadores que pues que tienen a lo mejor oportunidades de estar en las ventanas o de estar envueltos en algún otro rol dentro del equipo, pues va a ser bien importante también que quién va a ser entonces el dirigente que va a estar aquí. No sé quién realmente puede
Nelson.
ellos están considerando. Y en Nelson, pues perfecto, pues básicamente pues el mismo dirigente de la selección, ¿verdad? So que, pues, pero si van a buscar otra persona para dirigir por algún asunto de disponibilidad en el centro, yo espero que no sea esas mismas caras que a veces estamos viendo en la selección juvenil, que siempre son los que Para ellos es un problema pues bregar con jugadores jóvenes o van más porque este es mi nombre y yo soy fulano y llevo qué sé yo aquí en las categorías menores. Eso alicates de Jun, o sea, yo espero que no sea eso.
No,
Eso
no,
es
el
más o menos
dirigente
lo que
yo entiendo que va a ser Nelson.
ojalá que sí.
Sí. Así que eso es lo que hay. En la NBA, Julian Strotter, 4 juegos de pretemporada con los campeones defensores. Los Denver Nuggets, 17.8 puntos, 45% de 3, 51% de campo, 90% del tiro libre. Excelente trabajo. Yo creo que de los jugadores que han hablado en la temporada, en la pretemporada, en la NBA completa, han hablado de Wembanyama, han hablado de Chet Holmgren, han hablado de Cam Whitmore, han hablado de los hermanos Thompson y han hablado de Julian Strother. Ha estado entre esos 10 jugadores jóvenes nuevos que todos los analistas de NBA están hablando muy bien de él. Así que eso es muy bueno, vamos a ver. Está siendo eficiente, está promediando todo esto que dije en 23 minutos. Así que está haciendo un buen caso para ganarse unos minutitos. Y si no se los gana, ¿verdad? A principio de temporada, ya cuando empiecen a mover las fichas, a descansar jugadores o a vengan las lesiones, pues Julián va a ser de esos primeros jugadores que van a llamar. Condit jugó un poquito en el último juego de Portland, 2 puntos. No vi el resto de la línea, yo creo que fue 3 rebotes, 2 tapones, algo así. Ahí Condit no ha jugado mucho, yo creo que se lo van a enviar para la G-League, pero muy buena oportunidad para, ¿verdad? Condit también de ver cómo se entrena, qué necesita, qué le falta y todo eso, y eventualmente va a tener que tomar una decisión si se queda y pega la temporada de G-League y espera a ver si se abre alguna oportunidad o si lo firman desde ya o lo que sea. Pero la decisión que él vaya a tomar es importante porque él también tiene la opción de irse, ¿verdad? Al baloncesto europeo o al baloncesto asiático, dependiendo de las ofertas que haya. Así que vamos a ver qué decide Condit ahí, pero por lo menos los poquitos minutos que jugó, lució bastante bien. Ricky, chamo.
Chama.
Sí, mira, quería decir algo rápido a Strotter, qué bueno que lo mencionaste, y yo creo que desde que lo vimos a él en la selección juvenil, siempre él se había mencionado como un prospecto, ¿verdad? Y un prospecto élite. Pero entonces, en ese asunto de obviamente, pues cuando él empieza pues, a entrar en esa lista, pues él es un jugador de escuela superior. Pero entonces muchos de los reportajes que habían sobre él le señalaban cosas que tenía que mejorar. Y Strotter ha sido un jugador que se ha visto la diferencia y se ha visto una transformación de lo que él era como jugador cuando en su primer año de universidad a cómo terminó en Gonzaga y a lo que estamos viendo ahora en el NBA. Y pues con eso pues lo que quiero pues señalar es que pues es bien importante pues para los jugadores que vienen subiendo, que hemos visto como algunos de nuestros jugadores pues se han estancado porque pues le han dicho, mira, tú tienes que mejorar esto para llegar a la NBA o para que te den la oportunidad. Pues Strotter es un buen ejemplo de un jugador que pues que ha trabajado para llegar a ese punto y es bien importante que el resto de los prospectos que tenemos pues tengan claro eso y que llegaste o que tú tengas el sello de super prospecto cuando vienes de escuela superior, pues no significa nada, a menos que tú trabajes para llegar a ese punto específicamente de las cosas que te señalan. Una de las cosas era el tiro de tres y él mejoró eso bastante en su última temporada colegial. La parte de física también, él era un jugador que era un poquito más fuerte, se veía un poquito más pesado y lo que se ve es un jugador mucho más atlético, mucho más rápido. Y él hizo una buena demostración el año pasado en el Combine, creo que fue.
En los últimos dos combines tuvo buenos resultados.
Sí, y que en métricas que pues ellos utilizan pues para defensa, rapidez, agilidad, cosas, y él salió bien en esta materia. Pues,
Él no, él no, él no,
esperemos que a Strotter le
fíjate,
vaya bien. Sí.
él no pasó el combine del Albergue Olímpico, fíjate, pero como no la tiene.
Exacto, sí, el de las albóndigas.
Ah, no la tiene. No, ese fue el del pastelón y el frappé.
Sí,
Esa era la dieta de los
sí.
jugadores, pastelón y frappé.
Ya el santo, Dios mío.
Ay, este, ¿qué más? Condi, los hermanos Thompson no sabemos, ¿verdad? Mencionamos lo de Capitán de Ciudad de México. Eso es lo que hay. Entonces, este, vamos a ver qué más ha pasado. Lo de BCN. ¿Qué ha pasado en el BCN? Pues mira, no aprobaron lo de los tres refuerzos, quitaron lo de los bisnietos y los tataranietos. Entonces, algo que me dio gracia es que Carrillo dijo públicamente que la posición de los jugadores era que tampoco querían bisnietos y tataranietos. Entonces, ¿para qué carajo tú le escribes a los agentes? Porque está publicada en las redes de 12 Magníficos, la carta que le escribiste a todos los agentes. Enviaste la enmienda, la circulaste, la llevaste al pleno, esperaste a ver qué iba a pasar con lo de tercer refuerzo, entonces ahí lo retiramos. No, es que la posición, pues mano, o sea, yo llevo años, 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 y pueden buscar, ahí están las grabaciones, años desde que él entró, lo está cogiendo de pendejo, los está cogiendo de pendejo, pues sigan ahí, los van a seguir cogiendo de pendejo, los va a seguir cogiendo de pendejo, lamentablemente. O sea, cosas importantes que pudieron haber aprovechado la oportunidad para someter enmiendas, la gastaron en una enmienda para meterle miedo a los apoderados. Ah, pues vamos a abrir la liga ahora, que se joda. Y pues, al final del día los que se afectan son ustedes. Al final del día los... No, pero que es que el tercer refuerzo. Bueno, también hay que sentarse y aceptar ciertas cosas. O sea, yo no puedo... O sea, en una liga profesional yo no puedo. Ah, no, pues yo prefiero tener uno de aquí, que es una mierda, por encima de un refuerzo. ¿Sabes? Si al final del día los jugadores jóvenes que entran en cancha y los jugadores, ¿verdad? Que son de rotación, se benefician de que hayan jugadores de otras nacionalidades jugando aquí en el BCN. ¿Sabes? Entonces, cuando tú miras los rosters del 11 al 15, realmente. Tú no llegas ni a 8 jugadores, o podría decir hasta 5 jugadores. Que tú dices, coño, ese chamaco es un buen proyecto. Esos jugadores no están. Esos jugadores o entran, les dan unos minutitos, o entran en rotación o algo así, o los dejan libres, pero la mayoría de esos jugadores del 11 al 15 no tienen para estar en BCN. Y los firman porque no hay más nada. Entonces ellos prefieren tener ese jugador ahí. Que tener o jugadores jóvenes que realmente proyecten o un extranjero que ayude a elevar el nivel del juego en el BCN. Porque les digo algo, ah, pero es que lo que pasa es que coño, o sea, esos jugadores que están del 11 al 15, que son jugadores de 28, 29, 30 años, que nunca han sacado el pie del plato, que lo siguen firmando en los planteles, le están quitando un puesto a un jugador joven con proyección. Que prefiere quedarse en puertorriqueña porque en el BCN no le dan break. Y si juega a BCN, no puede jugar más puertorriqueña y no se puede ganar unos chavitos los fines de semana por jugar baloncesto. Eso es lo que está pasando ahora mismo. ¿Sabes? En Ponce cogió un jugador en el sorteo y el jugador decidió irse de nuevo a puertorriqueña porque sabía que en Ponce no le iban a dar minuto. Pero ¿quién firmó Ponce por ese jugador? Cuco. ¿Tú crees que Cuco puede jugar BCN? Con 5-10. ¿Sabes? ¿Me entiendes? Eliminaste un chamaco que mide como 6'2, 6'3. Te digo, para el carajo. O sea, yo no voy a dejar de jugar puertorriqueño. Se fue para puertorriqueña. O sea, eso es lo que está pasando. Entonces, tú vas a proteger a ese jugador también. O sea, podías haber sometido una enmienda para ver, o, ¿verdad? Negociar con la federación y la puertorriqueña para ver de qué manera esos jugadores no pierden la elegibilidad y que puedas tenerlo. Entonces, como no puedes tener esos jugadores con proyección, porque la mayoría no es que están, no es que en la puertorriqueña hay súper prospectos, ni hay muchos prospectos, pero hay uno que otro jugador que tú puedes señalar y decir, ese jugador de puertorriqueña no juega a BCN, bueno, no le sabe que no le van a dar el break. Y a lo mejor no llegan a 10 jugadores, pero los hay. Y sé de varios casos. Y entonces, pues, mano, vamos a buscar la manera de que, mira, ¿sabes? Hay jugadores en BCN en esas posiciones, pues, no merecen minutos. O sea, no merecen estar ya en BCN porque es que tú los ves con la misma condición física, haciendo las mismas criquetas, con el viaje en las redes sociales, que es que no me dan el break y soy yo contra el mundo. Mira, mano, no.
Que no van a mejorar, los tipos que no
Que
van
no
a
van a
mejorar.
mejorar. No tienen, entonces tiene un jugador. Si yo tuviese un equipo BCN, los jugadores de la posición 11 a la 15, es mucho, pero como quiera, yo tendría jugadores jóvenes con proyección. Yo, mira, no te voy a dar break, o a lo mejor no tienes break. Voy a buscar la manera de verdad, de darte los minutos, pero ven a practicar todos los días y te voy a asignar un trainer y te voy a dar chavos para comida también. Y vamos a hacer un plan de trabajo para que eventualmente tú tengas un puesto en la rotación. ¿Sabes? Pero yo no voy a firmar un jugador de 29 años que llega gordo, que juega en cantera los fines de semana o que juega en Macún y de darle 3 mil pesos para que ponga, para llenar un puesto en el roster. Necesito tener X cantidad de jugadores en el roster, ¿no? ¿Sabes? Que ellos, los jugadores están mirando esto, no están mirando el macro. ¿Sabe? De cómo podemos mejorar esto. Siempre están pendientes, ah, no, yo no quiero otro refuerzo, ni quiero bisnietos, ni quiero, ajá, ¿y qué tú vas a hacer con los prospectos que no están jugando BCN porque le están firmando jugadores por encima que no son lo suficientemente buenos para estar? No estás haciendo nada por esos chamacos. Y esos chamacos están, se quedan puertorriqueñas, juegan en canteras, juegan en Macún, y de hecho ganan más y juegan más que un equipo de BCN. Y que a lo mejor eventualmente puedan ayudar a un equipo de BCN. ¿Qué hacemos con esos chamacos? No son muchos, pero esto es cíclico. A lo mejor puede haber un punto que sí van a ser muchos. ¿Y qué vamos a hacer? Reaccionar en vez de ser proactivo, como siempre. Yo creo que se debió haber abierto la liga un tercer refuerzo de cualquier nacionalidad. Me importa un carajo si es de Argentina o de Líbano. No me importa. Y lo de verdad,
Lo que
una
tú dijiste fue
posible.
una buena idea. Lo que tú dijiste fue una buena idea, que no los ponga los tres a la misma vez. Lo ponga con Moreno, pues ponga los
Porque
tres a la misma vez y ya está.
si era, sí, pero lo dije porque si era muy controversial tener tres refuerzos a la vez, nosotros sabemos que aquí los coaches no tienen la capacidad de coger un refuerzo y asignarle un rol. No, ellos firman tres refuerzos, cárgame el equipo.
Por eso sí.
A
Sea,
veces
aquí.
hasta los mismos tres te juegan la misma posición.
Sí, son capaces.
Sí.
Son capaces. O sea que aquí no hay como en otras ligas que tú ves que firman un refuerzo y ese refuerzo viene del banco. Ese refuerzo viene del. O sea, ya tiene un rol definido. Tú sabes. Y Carolina, mira, a Carolina le funcionó. Porque Ronald March, que siempre hablamos aquí que es buenísimo, venía del banco. Ah, ¿verdad? Y la razón por la cual él venía del banco, ellos la saben. ¿Sabe? Era algo que si Ronald Marsh lo ponían por encima de uno de los jugadores que ya estaba en el cuadro, Carolina no quedaba campeón. No porque Ronald Marsh no era bueno, es que se iba a formar un motín en el camerino. Esa es la realidad. ¿Sabe? Por eso fue que Ronald Marsh no jugaba. O sea, si le quito 2 minutos a Yomar y si le quito 5 minutos a Alex Franklin, se va a formar un revuelo aquí. Y a veces tú tienes que tomar esas decisiones. Pero tú ves en otras ligas que tienen tres refuerzos. Hay ligas que tienen cinco refuerzos, seis refuerzos, o son abiertas. Y tú ves a veces que firman un jugador y John Holland vino del banco el año pasado en la Euroliga. Ya, refuerzo, lo firmaron, vienes del banco a jugarme. Y ya está. ¿Sabes? Y aquí no tenemos esa capacidad. Pues mira, si es muy controversial la medida de los tres refuerzos a la vez, o perdón, de tener tres refuerzos en un plantel, pues dos y uno, que uno venga del banco, porque si es
Claro.
tan controversial o si ustedes no tienen la capacidad, pues oblígalos para que aprendan y que planifiquen a la hora de hacer un equipo. Pero lo que yo no entiendo es, por ejemplo, la votación en contra. Santurce se le votó en contra. Y yo
Claro.
le voy a preguntar, tengo esta pregunta a Santurce. ¿Quién es el backup de Walter Hodge? ¿Quién es el backup? ¿Sabes? Porque aquí hay equipos que votan como si tuviesen tantos, y Santurce tiene profundidad en varias posiciones. Pero no está de más tener un tercer refuerzo. No lo está. No, o sea, tú no tienes que firmar tres tipos en NBA. Firmas dos.
Bueno, ahí está, ahí tú
Es la
sabes, pero ahí
necesidad.
entonces en Santurce el problema es que tú sabes que va a venir el story de Cliff Durant.
Sí, pero es que Cliff Durant no es un point guard full time. Cliff Durant, cuando él realmente ha ayudado a los equipos, es por su capacidad ofensiva y su capacidad de hacer jugadas off the dribble. No jugar sin la bola. Es su capacidad, tú sabes, de anotar en situaciones, los mismatches, todo eso. Pues eso, pero mano, o sea, sí, mano, siempre viene en la story, pero esas son cosas que hay que pues la liga, de verdad, ahí no entendí. No entendí, yo creo que debieron haber abierto la liga por lo menos un tercer refuerzo, los tres a la vez, o limítanle los minutos, pero tenían que hacerlo. Tenían que hacerlo porque realmente no.
Es que le tienen miedo a San Germán contra el refuerzo.
Bueno.
Análisis deportivo
Sí,
y es que como quiera,
eso es
pero es
diste
que
salió
como
ahí,
quiera,
men.
pero es que como quiera, y es que como quiera te lo firman, porque ¿qué pasó el año pasado? San Germán tenía tres refuerzos allí. ¿Quién más tenía tres refuerzos? Guaynabo. Bayamón tenía tres refuerzos, ¿no? En un
Pues
punto.
la lógica de ellos, yo entiendo que es que pues el del que vota que no es como que pues, ah, pero es que si ponen tres refuerzos, pues los equipos de abajo me pueden ganar. Esa es la mentalidad,
Es
¿sabes?
que yo
Eso
creo que lo
va.
miran, es que yo creo que lo miran al revés. Yo creo que lo miran al revés. Ah, pero es que Santurce se va a poner más duro, o Bayamón se va a poner más duro. Bueno, pero es que ahí va a pasar lo siguiente. Bayamón, cuando tenga su tercer refuerzo, va a tener que salir de uno de los contratos altos, porque tú no vas a tener un jugador y ganándose 80 mil pesos rajando banco, porque le firmaste un refuerzo. So, bueno. El MVP de la final fue Mike Scott, ¿verdad? Pues en Francia él viene del banco. O sea, hermano, no es una ciencia esto. Y es tremendo jugador. O sea, y Mike Scott el año anterior en Francia promedió 14 y 7. Oh, que es la manera. Que es la manera. Eso, para mí, el efecto que va a tener es que balancea. El BCN es bastante balanceado, ¿verdad? Y vamos a ver qué hace Caguas ahora y Manatí. Porque son equipos con talento, a ver si le llega a todo el mundo. Caguas, pues, tiene que bregar con los tres refuerzos. Esa va a ser la clave para ellos. Y Manatí, a ver si Dr. Chopper puede traer todos los reservas que tiene. Pero el BCN es bastante balanceado. Y lo que va a provocar es que estos equipos grandes salgan de un talento nativo que pueda ayudar a lo mejor a un San Germán o un Mayagüez. Eso es lo que iba a, para mí es lo que iba a pasar. Eventualmente. Vía cambio. Coge este jugador pago y dame un turno porque yo voy a traer a X refuerzo. Es lo que yo creo que iba a pasar. Entonces, eliminaron lo del hijo de franquicia. Y yo expliqué en Twitter más o menos por qué lo hicieron. Aquí nadie estaba violando reglas, ni estaba violando leyes, ni estaba haciendo nada. Pero estaban abusando. Y entonces, eso, o sea, básicamente eso fue lo que pasó. Y los apoderados, razones, ¿verdad? Fuera de lo que ya sabemos, decidieron quitarlo. ¿Y qué pasa? Hay un grito, ah, pero que, pues para qué yo voy a gastar en categorías menores y qué sé yo, perfecto. Habían equipos que, ¿verdad? Tenían sus equipos de juvenil y novicio, es lo que te dice el reglamento, que deberías tener equipos de juvenil y novicio. Y hay otros equipos con Mayagüez que con el municipio tienen unas categorías menores y qué sé yo. San Germán yo creo que estaba haciendo algo similar, etcétera, etcétera. Manatí tiene un programa. Está empezando un programa ahora, etcétera. Pero es que habían equipos en juvenil trayendo a Río Rican para que jugar dos fines de semana y de aquí a par de años reclamarlos como hijos de franquicia para que no entraran al sorteo. Para eso no es la regla que se hizo. Eso fue, no fue que se hizo la regla de hijo de franquicia. Ahora sí, ¿verdad? Mira, por ejemplo, Carolina tiene al hijo de Bushley. Pues Bushley es de Carolina, pues está bien. Es perfecto. Pero tú traer jugadores de afuera, no todo el mundo tiene la capacidad para hacer eso y lo que tú estabas creando era una agencia libre de alto riesgo, porque como quiera. No todos los prospectos se dan, por eso es que es alto riesgo. sea, puedes pagarle, ¿verdad? Lo que estaban haciendo era pagándole un sueldo y trayendo a los jugadores para jugar aquí. Pero para eso no es. Y no todo el mundo tiene los recursos para traer niños ricos aquí a jugar juvenil y novicio. Sea, para eso no es. Así que, que vamos a poner que la federación en algún momento tenga un programa nacional y traiga jugadores juveniles a jugar en Puerto Rico, de New York, perfecto. Pero los equipos del BCN lo estaban haciendo para tener una ventaja competitiva sobre los demás. Y por eso fue que Santurce firmó a Felipe Quiñones, que no es New York, pero Santurce no tuvo nada que ver en el desarrollo de ese jugador previo a que lo firmaran. Así que, por lo menos, por eso fue que lo quitaron. Ahora, que vayan a hacer en un futuro, ellos siempre han hablado de tener su propia liga juvenil, el BCN, vamos a ver si lo hacen, o si llegan a algún tipo de acuerdo, ¿verdad?, con la liga juvenil actual, con Andrés Torres, y establecer unos parámetros. Porque si permites que todos los equipos firmen todos los niños ricos que están en las listas, pues ¿para qué tienes un sorteo entonces? Entonces lo que se va a convertir es un bidding war pues. Le voy a pagar tanto a este jugador para que venga a jugar por Santurce y Bayamón se va a encojonar y va a piratearle un jugador a otro y va a esto y lo otro y se va a formar un
Sí,
descojón.
se presta un descontrol ahí en eso. So, que pues, entiendo lo que tú dices, ¿verdad? Que te puede generar un problema, pero van a tener que estructurar, como tú dices, hacer un protocolo para eso, especificar el asunto de hijos de franquicia, toda esta cosa. Pero, como tú dices, tiene que ver mucho también con la estructura también del sorteo, cómo está. Y yo creo que el sorteo desde hace tiempo le hemos dicho que necesita pues que necesita cambio. Ya eso está en un punto también en el que pues sabemos lo que pasa. Días antes quieren añadir a fulano, días antes pues están negociando todavía con jugadores, cuando
Mira
eso
el caso
ya
de
no
Ethan
pasa.
Thompson.
Por eso, y entonces pues o sea, hay cosas que hay que ajustar para que algo como un hijo de franquicia funcione. Y vamos a ponerlo de esta manera también. O sea, yo no tengo problema con que un equipo quiera traer un New York Reagan y a lo mejor pues ir incluyéndolo acá, pero tiene que ser como tú dices, no puede ser por un fin de semana. Y no puede ser que tú quieras traer 15. Vamos a traer 15, que sea, o sea, no. Si a lo mejor, como tú mismo estás diciendo, o sea, hay una estructura y tú dices, mira, mano, vamos a traer estos chamacos de acá, estos New York Reagan, pero tú no me puedes marcar como hijo de franquicia un hijo de puertorriqueño o un nieto. O sea, tú no puedes marcar más de uno. Puede ser uno y ya. Y tiene que ser un tipo que pues esté certificado por la misma liga juvenil, que pues él estuvo y estuvo activo tanta cantidad de juegos y todo esto perfecto, porque, o sea, yo lo que veo también es que quieren hacer, o sea, quieren a lo mejor irse en una línea parecida a lo que hacía Duro, que traía pues a veces estos jugadores New York Rican y los traía desde la edad de los 16, 17 para acá y pues cuadraba con el equipo que le consiguiera el hospedaje y la cosa, pero volvemos, esos tipos se quedaban allí. Que
Sí.
venía un fin de este Raymond Dalmau no venía aquí a jugar un fin de semana y después iba para Nueva York el resto del año. O
Ahora
sea,
son otros tiempos.
era quedarse. Ahora somos todos. Exacto. Pero como tú
Sí.
dices, o sea, yo creo que hay espacio para todo, porque no me parece tampoco mal que pues que los equipos a lo mejor pues busquen alternativas y le busquen espacio a jugadores que a lo mejor en Estados Unidos pues están teniendo algún tipo de situación, que a lo mejor pues no tienen la capacidad, a lo mejor, pues, estar en un programa élite, qué sé yo, allá en uno de los estados, que a lo mejor, pues, quieren venir para acá, pues, perfecto, pues, eso se puede hacer. Pero tiene que haber un orden y tiene que haber un control. No puede ser el equipo tal de BCN con 25 jugadores y de momento, pues, pasan los años y en el sorteo, no, ese tipo de jugador franquicia a mí, ¿no? Y, pues, se jodieron los demás equipos, ¿no?
Sí, porque si
No
hay
puede
un
ser así.
sorteo, si hay un sorteo y si hay unas reglas, es para tratar de mantener el balance competitivo de la liga. Y
Claro.
cuando yo leí la regla nueva, no establecía límites para los hijos de franquicia, después me dijeron que eran dos, así que lo ajustaron Imagino que lo ajustaron cuando entraron los apoderados nuevos. Porque cuando tú cambias la regla y pones que no hay límite para los hijos de franquicia, pues se abre para todo esto. Todo lo que pasó, así que es terrible.
Mira, es bastante complejo todo lo que los puntos que trae Chama y los puntos que es la liga como tal, pero yo creo que esto, el que debe trabajar esto es el mismo BCN, con la ayuda de la federación. Soluciones a corto plazo, como decimos, han dado buenas ideas a ustedes, una de ellas eso de entonces crear una liga. Yo exploraría la forma entonces de crear una liga del mismo BCN a nivel juvenil de verano, exclusivamente de verano, para entonces abrir esas puertas a este caso que se está dando ahora de los New Yorkers, pero exclusiva de verano, o sea, 2 meses si acaso, y cubrirla entonces ahí en esos 2 meses, cubrir pero que sea asignado, que el BCN tenga que aportar directamente a estos equipos de la juvenil, claro está. Y yo creo que sí, tú puedes crear un buen banco de talento. No sé cómo lo harían, puede ser a nivel también, como se dice, no necesariamente que el equipo vaya directamente a negociar con el niño o hacerle ofrecimiento, sino que sea el BCN. Y si tienen que hacer un sorteo, pues mira, hacer el sorteo, porque estamos hablando de 12 equipos y vas a traer, quizás, vas a crear un equipo juvenil, son 12 por 12, 144 jugadores, tú sabes que los 144 no van a ser New Yorkers, pero sí podría entonces darte la flexibilidad para que entonces tú vayas en alguna forma u otra, pues tú seas parte del desarrollo de ese jugador con la franquicia que tú tengas a cargo. O sea, es la única a corto plazo así para solucionar el problema de una vez y por todas. A largo plazo es muy complejo, o sea, porque tú eliminar eso, hay equipos que sí tienen categorías menores y las atienden y son parte de, hay otros que no, hay otros que se aprovechan de que, pues mira, este equipo de la juvenil está cerca de aquí. Pues yo vengo, qué sé yo, hago X o Y y los jugadores que hayan ahí, pues esos son los que yo pueda reclamar. Claro está, si la ley se elimina, la regla se elimina, pues se elimina. Pero es complejo, es más complejo de lo que lo está explicando el mismo, de las mismas soluciones que trae este chama, es muy complejo. Y yo creo, o sea, y lo que hablaste anteriormente, que estábamos hablando del roster, eso es algo que yo vengo criticando, el roster de 15. Aquí yo creo que a ese nivel, si hubiese mucho talento, esos son otros 20 pesos. O sea, si hubiese mucho talento, aquí cabe una división 2, o tú haces algún tipo de acuerdo entonces con la misma liga puertorriqueña, y aunque son muchos más equipos que lo que hay en el BCN, pero de alguna forma distribuirlo, tú sabes, y tú
Por
puedes llevar
región,
entonces por región, entonces tú puedes llevar esos jugadores vamos a poner ese jugador número 13, 14 y 15, más lo que obtengas en sorteo, tenerlos en puertorriqueña y hacer lo mismo que hacen en las demás ligas, suben y bajan, ¿entiendes? En NFL es el equipo de práctica con el equipo grande, en MLB todo el mundo sabe, la NBA todo el mundo sabe ahora mismo, tratar de crear esa dinámica entonces de que el jugador no se te estanque. Lo más importante de esto que yo veo es que entonces tú eliminarías, tú vas sacando que el jugador que no tiene la capacidad, que ya, mira, no, lamentablemente tú no puedes jugar porque tú no, no, esto no es para ti. Es lo primero. Lo segundo es el caso que trae Luis mismo de Cuco, de hace par de años cuando vimos a Luis Colón, que lo tuvieron que traer, lo tuvieron, ¿no? Quisieron traerlo a jugar. Jugadores veteranos, jugadores que ya se quitaron del baloncesto simplemente por cumplirlo o llenar un hueco en el roster.
Ricky
Entonces,
Sánchez.
Ricky Sánchez, tienes jugadores que de verdad, mira, tú puedes ir observando entonces el desarrollo de ese jugador, qué sé yo, aquí hay muchos jugadores que te entran al sorteo no ingresos, no necesariamente vienen de colegio, o sea, salen de la escuela superior, hay algunos que nunca han estado en colegio y quieren jugar superior, hemos visto prospectazos, por lo menos en la lista, se ven prospectazos de 27, 28, 29 años. Pero mira, déjame verte entonces en puertorriqueña. O sea, y si hay una temporada larga de 36 juegos, tú vienes por el juego número, qué sé yo, 29, y tú tienes récord de qué sé yo, 23 y 5, pues mira, dámelo un descanso a y tráeme estos chamacos de acá para ir viéndolo, nada más. ¿Entiendes? A ver, ¿qué me puede dar? O mira, está luciendo bien puertorriqueña. Mira, este chamaquito de verdad. La tiene, es disciplinado, le gusta aprender, se enfoca, bla, bla, bla. Hay muchas cosas, pero tienen que tener una vitrina. El otro problema, el otro asunto es que estos jugadores, a lo mejor tú puedes tener una joyita ahí escondido, ese jugador de 12 al 15, sea, ese jugador 13, 14 y 15. Y en el tiempo de juego que tú le das usualmente, todo el mundo sabe aquí que es garbage time, o sea, que es el tiempo basura cuando los juegos ya están abiertos, a jugar 45 segundos. Entonces, es un jugador, ese jugador, o sea, usualmente es un jugador que está loco porque le den el break. ¿Y qué hacen? A disparar, a lucir, y nunca van a aplicar lo que aprenden, porque lo que me queda de juego es un minuto y medio, y un minuto y medio yo tengo que impresionar o a la jeva, o al corillo mío, o para la foto de la story, o para lo que sea. O sea, que no están enfocados en el juego y nadie está viendo el jodido juego, porque ya el juego está decidido, ya la mitad de los fanáticos se fueron. O sea, y lamentablemente, si siguen insistiendo con un fucking roster de 15, que no se le está sacando ningún tipo de provecho, pues mira, esos jugadores de verdad, vamos a moverlo entonces a otra división. Menciono a la puertorriqueña porque ya está formada, está corriendo muy bien. O sea, no necesariamente el BCN tiene que mantener la puertorriqueña, pero sí puede aportar bastante. ¿Entienden? En el sentido de que puede aportar económicamente, no tiene que ser una cantidad exagerada, pero el mismo BCN tiene que crear esa segunda división para el espacio. Y tú vas, eso lo que se llama es tú ir filtrando ese talento. ¿Cómo lo estás filtrando? Pues viendo los buenos que están saliendo y los que son malos, pues mira, no, ¿no? Lamentablemente tú no lo tienes. Tú vas a hacer una reserva en la Liga Puertorriqueña. Tú vas a hacer una reserva en un equipo de segunda división, lamentablemente, ¿entiendes? Y se está perdiendo talento. No sabemos realmente qué es lo que dan esos jugadores. Porque el caso que tú mencionaste ahorita de Ponce es súper interesante, de que este jugador diga, mira, mejor me quedo en la puertorriqueña. O sea, es súper interesante, ¿entiendes? Porque, pues, tú dices, coño, o sea, quiere decir que este muchacho nunca va a jugar BCN. Porque ya Ponce lo escogió y él dijo, no, yo ahí no voy a tener tiempo de juego. Y esa debe ser la mentalidad de la mayoría de los jugadores. Estos equipos no me van a dar el break, pues yo me quedo acá abajo. Ahora, si tú le das esa oportunidad de que dice, mira, si tú lo haces bien allá, yo te aseguro a ti que yo voy a contar contigo. En cualquier oportunidad, yo no tengo entonces que estar explotando a un Filiberto hasta los 40 años, un Bimbo Carmona hasta los 40 años, el mismo Carlos Rivera, que yo creo que a Carlos le ofrecen para que vuelva y vuelve también. Y jugadores que ya no, o sea, no pueden.
Vasallo.
El mismo Vasallo, ¿entiendes? Son jugadores que, mira, pero si yo tengo un chamaco de 6-1-6-2, o sea, que yo sepa que me va a cumplir, me va a dar esos minutos que quizás un jugador experimentado o que ya pasó su prime, me los va a dar. Mira, dale el break. Pero si nunca lo vas a ver. Si tú lo tienes nada más, para cumplir nada más, para tener 15 en el roster, de verdad es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo, sinceramente, para el equipo y para el jugador. Y yo por eso te digo que es complejo. ¿De dónde empezamos? ¿Cambiamos las reglas del draft, como dice Chaman? Yo estoy de acuerdo que se cambien las reglas del draft. O sea, debe haber una salida de emergencia si un jugador no quiere jugar para un equipo. ¿Entiendes? Número uno, tiene que haber una salida de emergencia para el equipo y para el mismo jugador. ¿Entiendes? Porque el equipo tampoco va a perder un pick así porque así y tú vas a beneficiar solamente al jugador. O sea, el equipo tiene que sacar un beneficio de eso. Entonces, si no quieres jugar para mí, pues ok, ¿qué tú me vas a dar entonces? Tú como BCN, ¿qué tú me vas a dar? Porque este no quiere firmar conmigo. ¿Entiendes? Esa es la dinámica que tú tienes que llevar. Por eso es que tienes que empezar desde ahí. Primero, corto el roster a 12, ¿ok? Lo bajo a 12. Y entonces busco a ver qué hago, cómo me muevo en el draft, planifico mejor, no tengo que joderme tanto. O sea, es necesario entonces tener, qué sé yo, 4 y 5 rondas, cuando todo el mundo sabe aquí que después de la tercera ronda el draft nadie lo ve, ni tan siquiera lo televisan, por eso mismo, porque no es importante para nadie. Y ver entonces qué yo puedo hacer más allá de los dos equipos del BCN, que para mí se juega mucho baloncesto en la isla, demasiado diría yo. Hay una liga puertorriqueña que yo creo que está sobre 40 y pico equipos, ¿verdad, Luis Mo? Tiene
Está
sobre
en ese range,
más o
entre
menos.
30 y 40.
Ok, que tú puedes entonces ver cómo tú crear ese enlace. A ver, no es que tú mantengas, vuelvo y digo, no es que tú mantengas la liga puertorriqueña, pero ese tipo de acuerdo en que tú puedas lograr, donde vamos a poner un equipo como, mencióname un pueblo que tenga puertorriqueña, Coamo. Coamo tiene puertorriqueña, ajá. Como Coamo, venga Ponce, porque geográficamente pues Ponce le diga a Coamo, mira, yo tengo cuatro jugadores o cinco jugadores aquí y yo necesito que tú me los cargues o le doy tres a Coamo y si Santa Isabel tiene le doy uno a Santa Isabel. Y entonces, ese tipo de acuerdo, entonces, ¿cómo vamos a bregar con esto? Porque yo entiendo que en Liga Puertorriqueña no se paga muy, muy, muy alto tampoco. Pero entonces, ver cómo yo puedo apoyar económicamente a estos equipos para que me tengan esos jugadores en roster y la puertorriqueña se quita todo el problema de encima. Porque entonces, tú vas las dos ligas tú aumentando la calidad de tus jugadores. ¿Entiendes? Porque aquí, otra cosa también, sería interesante hacer ese ejercicio ahora que estamos en temporada muerta. Todos esos jugadores que se escogen en el draft y no llegan al equipo grande, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Entiendes? Y ver entonces si una de las alternativas sería esa, una segunda división, o que la misma Liga Puertorriqueña entonces actúe como segunda división, para entonces empezar esa conexión. Y pues claro, a nivel geográfico, si son 48 equipos, pues vamos a darle cuatro equipos a cada equipo de BCN. Mira, estos son tus cuatro equipos. No, tú no vas a tener los 48 jugadores a tu cargo, pero vas a tener unos cuantos. Y ese mismo jugador, tú vienes, cuando tú juegas con la puertorriqueña, mira, yo juego martes y jueves, pues ok, vas a jugar martes y jueves con la puertorriqueña, pues mira, vente el viernes que yo tengo práctica aquí con el equipo grande para que tú vengas acá, ok, para ir observándote. Esa es la forma en que se tiene que trabajar esto, porque si no,
cuando un jugador lo escoge, por lo menos en los sorteos recientes, y no lo firman, el jugador se convierte en agente libre. Por eso es la razón. Por ejemplo, Glenn Sanabria lo cogió San Germán. No lo firmó, se quedó libre. Cuando él juega bien en aquella serie con San Germán, que yo creo que fue el 22,
sí.
San Germán le tuvo que dar una extensión rápido porque iba para la agencia libre. Y todo el mundo sabe que él iba para un equipo del área metro. Y ahí empezó el llorado y no, que estamos todos contra el mundo, estos tipos. Pero él era agente libre. Glenn era agente libre. David Moya, similar, David Moya lo cogió Guayama, no lo firmó, se lo dieron, no sé cómo, por qué razón, terminó en Manatí de nuevo, y Manatí no lo pudo reservar, lo tuvo que firmar una extensión, que ahí, ¿verdad? Pues fue una oportunidad perdida para varios equipos, porque le cuadraba a varios equipos, ¿sabes? Contendores. Así que no madrugaron a Manatí ahí, o a lo mejor Manatí abrió la cartera y dijo, espérate, no puedo perder a este jugador. Así que esos jugadores sí quedan en la agencia libre, pero...
Pero Moya no era reserva de Manatí.
No. Por eso digo que yo no sé cómo él cayó como reserva de Manatí antes de la temporada pasada.
Por eso, pero él era reserva de Guayama, ¿o no?
No, el Guayama lo perdió eventualmente, porque no lo firmó.
Ok, estamos.
Pero pues, lo pusieron ahí, qué sé yo, pero cuando Manatí lo trató de reservar, no pudo. Y entonces lo tuvo que firmar una extensión ahora. Pero como tú dices, o sea, esos jugadores que quedaron libres, Sanabria y Moya, no tenían otra opción aquí en Puerto Rico. ¿Sabes? San Germán pues se vio en la necesidad de tener un armador adicional y San Germán lo firmó eventualmente. Y
Maratín, pero sería interesante, para poder ver medir la eficiencia del sorteo, sería interesante buscar eso. O sea, ver cuántos se firman y cuántos de verdad llegan o no llegan. Aquí sí, hubo el caso que yo te pregunté a ti, el caso del jugador aquel de Guayama, que entonces lo terminó, terminó en Guaynabo, creo que fue LeBlanc. LeBlanc. Y yo te pregunté después, mira, ¿qué pasó con este muchacho? No llegó. O sea, ese tipo de dinámica, ¿qué es lo que pasa después? ¿Qué pasa con estos jugadores? ¿Dónde paran? ¿Dónde van a jugar? ¿Dónde se quedan? ¿Se retiraron o no? Para poder ver entonces si el sorteo funciona o no funciona.
¿Entiendes? Sí, y tú, yo por lo menos... Yo siempre he tenido la idea del sorteo de, o sea, tienes que volver a tus raíces. El sorteo se hacía con un campamento.
También.
Obligar a esos jugadores a venir a probarse a Puerto Rico. Y ahí tú puedes coger y evaluar esos niños ricas, etcétera, etcétera. Espérate, estos son elitras, voy a ponerlos acá. Pero mira, Carolina, cogete estos dos. Y mira, Ponce, cogete estos dos si te interesan. ¿Sabes? Te vas moviendo. ¿Sabes? Que eso era, por ejemplo... ¿Verdad? Tú hacías esas cosas. O sea, tú le traías un niño rica y él decía, espérate, este va para Morovi, o este va para tal lado, o este va para el otro lado. O sea, tienes que moverte también. O sea, pero no vamos a caer en la ridiculez de reclamar a Marquise Nowell como hijo de franquicia. O reclamar un prospecto de NBA como hijo de franquicia. Eso no puede pasar.
Exacto.
O sea, eso no es así. Imagínate que la NBA, que tiene un sorteo y tiene sus procesos, permitan los hijos de franquicia. ¿Para qué tú crees que se van a ir todos los jugadores? ¿Para los Lakers? Todos se van para los Lakers. Yo quiero jugar con LeBron, cabrón. O quiero jugar con Giannis. Todos se van a ir para dos o tres equipos. Para el mismo equipo se va a querer ir todo el mundo. Para eso es que se hacen esas cosas. Ahora, si tú quieres eliminar el sorteo y hacer la agencia libre desde juvenil, pues perfecto, mátense ahí. Cuando van el efecto a largo plazo, diablo, porque en la liga hay siete equipos nada más.
No,
Ok.
el sorteo es necesario, el sorteo es necesario. Pero
Exacto.
hay que cambiar el reglamento, o sea, porque ahora mismo todo el mundo sabe el caso de Ita, entonces, qué es lo que está pasando.
Lo están
¿Sabes?
escondiendo y le están pagando para no meterse. A ver,
Exacto.
hasta el equipo que tenga el primer turno, hasta que caiga donde yo quiero que él caiga. Tú sabes. Y eso no se puede permitir. ¿Sabes? Ni él, ni Marcus Howard ha entrado. O sea, y hay otros jugadores que todavía no han entrado. Tú sabes. ¿Por qué? Porque vienen estos equipos, lo llaman, mira, caballo, no entres ahora, ese equipo no paga. Esos son unos locos. Qué sé yo, y el jugador se aguanta y dice, pues yo no voy para allá. Y no entra. ¿Y quién sufre? La liga y todos los equipos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué no podemos tener ahí tanto un en BCN? Porque un equipo le dio quería esconderlo o quería aguantarlo hasta que el equipo que tenía el primer turno asegurara que no lo iba a coger. Una locura. Así que, bueno, hay que buscar soluciones, pero yo creo que hacer un campamento en Puerto Rico con todos esos New Yorkers y todos los jugadores de aquí, yo creo que sería saludable. Y de ahí
Sí,
ver
hay
de
que
qué
empezar
manera
a crear, ser más
pueden,
creativo, sí.
sí, ver de qué manera, ¿verdad? Pero tirarte esa maroma de pagarle a jugadores para que vengan aquí, ¿no? Creo que no. Y ahí está, ¿verdad? Va a joder la liga a largo plazo. Pero si no lo van a ver ahora, pero eventualmente eso es lo que pasa. ¿Qué más hay? Pues nada, a veces aquí.
Del BCN, no sé, nada, ¿no?
Bueno, ya hablamos de los que estuvieron jugando NBA. Sosa está jugando en Uruguay, Devon Collier está jugando en Argentina. De hecho, Sosa va a estar jugando en Uruguay hasta diciembre y después viene para acá.
Okay.
Así que él está jugando ahí por la Liga Sudamericana. Tuvo un buen juego el último juego. Anotó 21 puntos con 5 triples. Así que eso por ahora, eso es lo que hay con los jugadores de aquí. Marcus Howard sigue liderando la ACB en anotaciones con 17.8 puntos. Está tirando un 71% de 2. Gandía está jugando en Lituania. Ya han dicho los números del más o menos. Trent Frazier tuvo un juegazo en Rusia los otros días. Yo creo que anotó 34, deja ver si es verdad. Y allí también está jugando muy bien Carviñales. Así que sí, le anotó 34 puntos con 14 tiros libres al NBA Moscow. NBA con
Cuba
M.
y Cuba.
Cuba sí tuvo un buen juego, bueno, no tan buen juego, ¿verdad? El tiro libre, porque falló 11 tiros libres. Pero anotó 20 puntos, 9 rebotes. En la derrota, el equipo tiene marca de 0-2 de
Okay.
16-5 del tiro libre. El
Diablo.
equipo que le está tiene un dueño nuevo, mexicano, que se metió allí. Ahora, o sea, ahí photo finish para empezar la temporada. Y después de las dos derrotas dijo, no, aquí vamos a abrir la cartera, formé un crical y qué sé yo, vamos a ver qué cambios hace. Porque allá cómo funciona eso, los clubes, por ejemplo, Real Betis es un club de fútbol en España también. Y ese club subsidia parte de la operación. Y el club pues tiene que buscarse sus propios auspicios para subsidiar el equipo. Y no es un equipo que estuvo en la CB, ahora está en la División 2. No es un club con tantos recursos. De hecho, comparando, pues me puse a leer del club, por lo menos en la LEP Oro, comparando el presupuesto que tienen para este año comparado con otros equipos que están en la LEP Oro, estaba bien por debajo. Y es porque pues bajaron de división, pues para el carajo, no vamos a invertir. El club de fútbol dijo, no vamos a invertir un carajo ahí. Así que tenían un presupuesto más o menos como de 1.5 millones de euros. Hay otros equipos que tienen presupuestos de 4 y 5 millones de euros. Con este nuevo dueño, Él dijo, no, yo voy a abrir la cartera y qué sé yo, so, pues vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué hace. Y por ejemplo, en la ACB hay clubes como el Real Madrid y el Barcelona
Cuando él
que no.
dijo voy a abrir la cartera, ¿se oyeron tiros después o no? No,
No.
ok,
No.
tal.
Que por ejemplo hay clubes como el Real Madrid y Barcelona que los presupuestos son de 40 millones de euros. Y pero eso es una operación que deja muchísima pérdida, porque esos equipos no generan esos ingresos. No puedes contar de competir en la Euroliga y, por ejemplo, el club, hay clubes franceses que yo creo que el NBA, que los que compiten en la Euroliga, el presupuesto es de 20 y pico de millones de euros. Así que son operaciones que dejan muchísima pérdida, pero pues el baloncesto es un deporte importante allí en Europa también. Pero vamos a ver qué sucede. ¿Qué más hay? ¿Tú me has dado? Bueno,
No.
MLB, ¿cómo va el juego?
8-4, creo que es.
8-4 en la octava, así que si se mantiene así, Texas 2, Houston 1 en la serie. Filadelfia está dominando en el NLCS contra Arizona 2-0. Ambas series continúan el jueves 19. Si sigue así, pues Texas perdería el invicto hasta ahora. Así que, ¿qué ustedes creen, verdad? Lo que ha pasado hasta ahora, lo de Filadelfia y lo de Texas.
Filadelfia está luciendo muy bien. Yo creo que en todos los aspectos lo que me preocupa mucho es de Filadelfia. Lo único que podemos poner, como quien dice por ahí, un signo de interrogación, es el asunto que está dependiendo demasiado del batazo largo. O sea, y cuando en series cortas te toque con un equipo que tenga unos abridores buenos, de estos que hacen los ajustes y te empiezan a dominar. Vas a tener problemas, ¿sabes? Y creo que ellos ya en 14 o 10 o 15 cuadrangulares, no sé en cuántos juegos tuvieron. Y eso es bueno, y le gusta el fanático, y chichi chija, pero a la hora de la verdad, ¿sabes? Cuando tú tienes, ¿sabes? Si tú dependes de ese batazo para hacer una carrera o dos carreras o qué sé yo, el otro día ellos notaron tres, llevaban cuatro y eran cuatro cuadrangulares. Eso les puede crear un poco, no sé, hay que apostar más al juego pequeño, como le llaman, que puede ser que en una misma, si ellos pasan como eventualmente se ve, que sí, que ellos van a ganar esa serie, vamos a ver entonces cómo ellos lucirían entonces contra equipos como cualquiera de los dos, mismo Houston o Texas, que tienen ese picheo para hacer los ajustes y quizás dominar, y más en el caso de Texas. Porque si algo se ha podido demostrar, yo creo que en los últimos 2 años, que Filadelfia, el año pasado, claro está, llegó a la Serie Mundial y este año parece que va rumbo, los pitchers zurdos le hacen mucho daño a ellos. Abridores buenos, abridores zurdos buenos le hacen daño. Y yo creo que ambos equipos, aunque Valdés no ha lucido como quizás se espera de él, pero en el caso de Texas lo tienen. Y es importante, en una serie corta es importante, cómo tú vas a cómo tú macheas contra un equipo, por más que batees, ¿entiendes? Y es bueno, como te digo, el palo largo le gusta a todo el mundo. Ah, fíjate, yo que dé 7, pero cuando no los vayas a dar, de verdad, te cuesta mucho hacer una carrera, te cuesta mucho. O sea, tú no te puedes enamorar de jonrón. En el caso de esta serie en particular, pues lo que estábamos comentando ahorita antes de entrar acá. Pues el Verlander le dieron y no fue Texas. O sea, yo creo que la anterior serie también le habían dado, le estaban conectando bien. Y Valdés, yo creo que Valdés ha tenido un par de salidas corridas no muy, muy buenas a las que nos tiene acostumbrado. Hoy Texas vino con Scherzer, lanzó más que cuatro entradas nada más, porque le estaban dando también. Y Javier, que vino por Houston hoy, pues lo que haya dicho, duró 5 entradas y 2 tercios, que esa es la cuota del siempre. Pero Texas yo creo que tiene una ligera ventaja en esta. Yo no veo, aunque Houston esté dominando hoy, ya está 8-5, pero no veo como que virar la serie así, no creo, de verdad, no creo. Yo entiendo que ya mañana vuelve toda la normalidad, de verdad.
Chama, ¿qué tú crees que va a pasar en la serie de Texas y Houston?
Yo no me dormiría mucho con Houston por esos primeros dos juegos. En series anteriores, en otros años, pues de momento uno piensa que Houston está apretado porque perdieron o no se ve un equipo. No, no sé un equipo que esté sea, que esté bateando o que esté haciendo buenos pichos, yo no me dormiría. Siendo pues, desde el punto de vista desde los Rangers, yo creo que tienen que botar este juego si eventualmente pues, lo pierden y seguir jugando pues como lo habían estado, porque definitivamente pues, el equipo de los Rangers ha sido consistente a través de todos estos playoffs y ha sorprendido. O sea, yo creo que esa ha sido la. De todos estos juegos, pues sí, ha sido la sorpresa el que ellos se hayan llevado esos dos primeros juegos en Houston, pero no se pueden dormir. No se pueden dormir con el equipo de Houston. Ya mañana, como dice Ricky, ellos tienen que aprovechar que a ellos no les ha ido bien en esos dos juegos en términos del bullpen. Lo mencionó ahorita aparte nosotros cuando antes de empezar. Que yo creo que ahí es donde Texas tiene que aprovechar. Ellos están finitos en el bullpen y rematar, no se pueden dormir con el equipo de Houston. Si Houston gana mañana, ahí entonces, pues yo en, sí, obviamente sí, si gana mañana. El detalle sería que tú no puedes regresar a Houston a tratar de cerrar la serie. Yo trataría de cerrar la serie lo más que pueda ahora. Y yo creo que si hay un equipo que a veces también, pues, tú no puedes dejar que entre en ritmo el line-up, es ese mismo equipo de Houston. Y fíjate, diferente a otros años, yo creo que la pieza que Houston ha extrañado ahí, que por lo menos en los playoffs, ha sido Tucker. Yo creo que tú no puedes dejar que Tucker caiga en el ritmo, porque si no, pues es básicamente lo que ha pasado también en el caso de Filadelfia. O sea, Schwarber cayó en ritmo, Harper cayó en ritmo. Tú tienes dos tipos en esa alineación, casi corridos ahí que están en la zona. O sea, por decirlo así, y ahí es donde pues Filadelfia pues está como quien dice pasando el rolo también y Arizona pues se lo va a hacer bien difícil, pero yo creo que en el caso de Houston pues creo que tiene más oportunidades que lo que tiene Arizona con Filadelfia por la experiencia que tienen y porque a la vez que ese equipo prende, ese equipo bien difícil que tú le ganes eso, pero yo creo que, no sé, allí.
Sí, sabemos que vas a Houston, sí.
Sí, me gustaría ir a Houston, pero fíjate, me gusta lo que está haciendo Texas y me gusta que pues siempre con equipo que no se esperaba el resultado que estuviese donde está, pues siempre, no sé, siempre me ha gustado eso. O sea, no me molesta que pierda Houston, honestamente. Pero yo creo que esta serie se puede ir a 6 juegos.
A seis,
Texas si gana, la tiene que ganar en 6. Yo no los veo a ellos ganando un séptimo juego en YouTube.
ay, santo, ajá, Luis,
Bueno, pues Filadelfia y Houston es la que hay.
pa chaman, para mí
Ajá.
no, para mí no, no. Para mí
Filadelfia y
es
Texas.
Filadelfia, sí, Filadelfia, Texas.
Okay. Bueno, esa es la que hay. Me llegó una noticia de última hora. Que Thunder y Lightning agradecieron a Bad Bunny por la canción. Explícame. Sí. Bueno, para él.
Diablo, con todo el tiempo del mundo que tú tienes y tienes que incluir eso aquí en el podcast. ¿En serio?
Sí. Así que eso es lo que hay. Con eso vamos a ver qué sucede para los panamericanos. Nos vemos la próxima semana. Así que
Nada,
cuídense.
antes que cierre, quiero agradecer al panadero de aquí, de la panadería aquí al lado, que cuando fui el otro día el pan estaba recién horneado.
Ah, coño, qué bueno.
Sí.
Al parecer la panadería es mala.
No, no, estaba recién horneado, estaba bueno, ¿verdad?
Ah, bueno.
Para agradecerle de corazón, de verdad, ¿sabes? Porque es importante comer el pan recién horneado, ¿verdad?
Pues dale, vamos, pues fuimos.
Sí, señor.
Dale.